Hay nuevas reglas de procedimiento en vigor tras lo que sucedió hace 4 años, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de bloquear la certificación de su derrota electoral en el 2020. Según los cambios a la ley de recuento electoral, ahora se requiere que una quinta parte de los legisladores, en lugar de solo uno en cada cámara, plantee cualquier objeción a los resultados de las elecciones. Aunque esta vez no se espera violencia ni protestas o incluso objeciones de procedimiento en el Congreso, la seguridad en la zona del Capitolio es fuerte. Desde hace días se erigió una gran valla de seguridad alrededor del complejo del Capitolio antes de la certificación en el día de hoy y el día de la investidura el 20 de enero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante el primer Ángelus del año, el Papa Francisco hizo un llamado a respetar el derecho humanitario internacional en los países en conflicto.
En el primer domingo del 2025, el Papa Francisco volvió a denunciar lo que en tantas ocasiones ha estigmatizado como la crueldad de la guerra. El sumo pontífice pidió a los fieles católicos oraciones para los países afectados por las tensiones y la violencia, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Siria y Sudán, a la vez que realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario. Al final del Ángelus, el Santo Padre, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional pidiendo una intervención decisiva.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Basta de golpear a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a los hombres de trabajo. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, siempre.
Según el jerarca católico, el derecho que precisamente se viola con los asaltos a escuelas, hospitales, oficinas, organizaciones de derechos humanos, está contenido en los convenios de Ginebra. El Papa exigió el respeto de la vida y la dignidad de los pueblos. Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Está en los controles Tony Simmons y en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Vamos a hablar de Venezuela, una semana crucial, una semana en la que se define el rumbo político. Este viernes 10, Maduro quiere a la fuerza quedarse juramentado ese día por el Consejo Nacional Electoral, amparado por una fuerza, un alto mando militar, y el mundo entero sabiendo que el que ganó en las elecciones el pasado 28 de julio fue Edmundo González, quien se encuentra, por cierto, en los momentos en que estamos grabando este espacio, en la Casa Blanca, recibido por el presidente Joe Biden. Vamos a presentar a los invitados. Roderick Navarro, analista político desde Brasil, y desde Venezuela tenemos al abogado y profesor universitario Pablo Aure. Profesor, voy a empezar con Roderick Navarro para ver qué significa desde el exilio, Roderick, porque veo que hay mucha importancia en el deseo de que haya un cambio, por supuesto, dentro de Venezuela igualmente. Pero tú, que has estado cerca de este proceso político, me gustaría tu lectura, ¿no?, de lo que va a pasar.
Gracias, Alejandro. Primero, agradecerte por la oportunidad y saludar también al profesor que se encuentra ya en Venezuela, el profesor Pablo. Mira, significa para nosotros una esperanza muy grande, no te lo niego. Hay mucha expectativa. La comunidad de venezolanos aquí en Brasil está demasiado pendiente, quiere movilizarse. Estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días con este llamado que ha hecho María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El impacto que tuvo la visita de Edmundo en Argentina fue muy importante. Acá en Brasil tuvo una repercusión. La clase política y los medios de comunicación le dieron mucha relevancia a eso, sabiendo que la clase política acá de oposición es aliada del gobierno de Brasil, de Argentina. Entonces, bueno, las expectativas están muy altas, teniendo siempre los pies en tierra que el 10 de enero Nicolás Maduro va a juramentarse con todo ese poco policía y todo ese poco malandro que lo están apoyando en el Palacio Legislativo, Ellos van a consumar esta usurpación ilegal. Sin embargo, sabemos que hay mucho descontento dentro de la Fuerza Armada. Hay iniciativas privadas que también están manifestando que va a ocurrir algo. Entonces yo creo que es a partir más bien del 10 que van a ocurrir algunos desenlaces, porque se le está dando, entre comillas, y como parte del proceso histórico, la oportunidad a los tipos de que salgan por las buenas. Pero ya a partir del 10 parece que eso no va a ser así, como dice el comisario Simonovic, a partir del 10 de enero todo es válido.
Bueno, y le hago la misma pregunta al profesor Pablo Aura. Feliz año a ambos, por cierto, ¿no? Y a toda la audiencia a partir de este espacio de Radio Martí, Venezuela Hoy. Profesor Pablo, en Venezuela el régimen amenazando, ¿no? Vemos a Jorge Rodríguez diciendo que si entra va a ser arrestado. Hace minutos también Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López se han pronunciado. El país está militarizado. María Corina Machado, desde la clandestinidad, ha adelantado esas movilizaciones que estaban pautadas para el mismo 10, para el 9, llamando y diciendo que ella va a estar al frente, o voy contigo, fue una frase que utilizó. Pero ¿cómo está el ambiente real en Venezuela? ¿Cómo lo describe usted, profesor? Bienvenido.
Hola, feliz año para ambos y para toda tu audiencia. Sí, como tú dices, no solamente militarizado, cada vez, bueno, la policía dando vuelta por todas partes. Esta mañana estaba llegando acá al rectorado y veo dando vueltas no menos de 50 patrullas, picó y no picó, con personas así, parecían Robocop, pues con toda la parafernalia, toda la indumentaria para infundir terror, miedo, para advertir que mucho cuidado que les ocurra salir o ocasionar alguna protesta. El ambiente aquí, por supuesto, no es diferente al de la mayoría de las ciudades, ¿okay? Por supuesto, la gente está esperanzada que en algún momento se pueda producir algún cambio de gobierno. Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, en este momento está ilusionada mucha gente con lo que pueda ocurrir el 9 o el 10. Yo en realidad, querido Alejandro, no tengo esa ilusión. Yo creo que el 10 va a acudir con toda la protección que tiene este tipo de regímenes, Nicolás Maduro, a tomar juramento, bueno, y a jurar en falso, porque cuando alguien, de acuerdo a la propia ley de juramentos, jura cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Eso es lo primero que un funcionario público hace cuando toma posesión de un cargo, jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, cosa que, ya sabemos, ni está o está jurando en vano, o está un falso juramento, porque no está cumpliendo con la Constitución y mucho menos va a hacerla cumplir. Tan es así que aquí no existe debido proceso, cosa que está contemplada en el artículo 49 constitucional. Es decir, nadie puede ser detenido sin juicio ni nada de estas cosas, menos que sea detenido infraganti. La expectativa, te voy a ser también claro por otra parte. Mucha gente, muchísima gente, no está pendiente de ese 10 de enero. No le importa quién sea el presidente, ya esa euforia que pudo haber tenido para el 28 de julio, esa euforia ya ha venido bajando. Y cuando digo que ha venido bajando, no es que se desee, que no se desee un cambio. Claro que la misma gente desea un cambio, los salarios, la cuestión, siempre sabe que mientras tengamos este mismo gobierno no vamos a mejorar la situación económica. Pero no te creas tú que todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar el 10 de enero. Yo creo que está más pendiente en las redes y en algunos países que aquí mismo en Venezuela. Aquí tú ves, la gente está preocupada de cómo va a comer mañana, o cómo va a alimentar hoy al muchacho, o cómo va a comprar algún insumo que necesita para una operación. Esa es la verdadera preocupación en este momento del venezolano. Falta organización, falta una verdadera articulación. Ahora tú me preguntas, o la gente pudiera preguntar, ¿y qué opinas tú del 9 de enero con el llamado a María Corina? Yo creo que, te voy a ser sincero, que puede ser una pancada de ahogado. Puede ser como, pudiéramos catalogarlo como un síndrome del desespero, ¿ok? Porque de verdad que eso puede ser un suicidio colectivo la persona que salga a protestar, porque ya sabemos qué talante tiene este régimen. Esto no es, y lo estoy diciendo desde el corazón, ¿okay? Porque ya sabemos que las cárceles se llenaron solamente inclusive por ser testigo de mesa de algo que, bueno, que la gente acudió a votar. Todo el mundo sabe lo que pasó aquí el 28 de julio. Aquí no es que se cometió fraude o no. Aquí lo que hubo fue, como te digo, ni siquiera un escamoteo de votos. Aquí lo que hubo fue un claro robo de las elecciones. Eso fue lo que ocurrió aquí. Ahora, ¿cómo salir de esto? Yo creo que aquí hay que articular las cosas mejor, ¿okay? Desde abajo, ¿okay? Llegar hasta arriba. Y no pensemos que ya listo, aquí se acabó con Eric Prince, se acabó Maduro, se acabó esta gente. Por Dios, es una gran irresponsabilidad en este momento, una gran irresponsabilidad estar convocando a este tipo de manifestaciones donde sabemos que puede ocurrir.
Profesor, déjeme pasar con Roderick porque veo que tiene una lectura. Usted está en Venezuela, Roderick y yo estamos en el exilio y por supuesto no podemos tener la misma fotografía. Pero Roderick, muy al contrario de lo que dice el profesor, estemos o no de acuerdo con él, hay un gran porcentaje de venezolanos dentro y fuera del país con un deseo de cambio. En el llamado que hace la líder opositora María Corina Machado en sus redes sociales, vemos que la invitación es al pueblo. Ese pueblo, te pregunto, viendo todo lo que nos ha explicado el profesor Aure, ¿podrá realmente desarticular a la organización que representa a Nicolás Maduro? Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, a Vladimir Padrino López como jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Mira, yo creo que las necesidades no han cambiado, las que mencionó el profesor, de comprar la medicina, ver qué se va a comer en la tarde. Estas necesidades también estaban en el 2017, en el 2014, en el 2007, también con el momento de las primarias, también con el momento de las elecciones. Precisamente porque no queremos que esas sean los problemas urgentes de la población todos los días, es que hay un esfuerzo para salir de este régimen, ¿no? Entonces yo creo que los problemas no han cambiado, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el mensaje, una de las cosas que me gustó de este mensaje fue que es que se dice claramente que Maduro no se va a ir solo y hay que hacerlo salir, ¿sí? Este es un mensaje que no había estado en la boca del liderazgo de la oposición por muchos años. Digamos, la oposición que tiene digamos la batuta en la mano del momento. Y en este momento, quien tiene el liderazgo político en la mano, a pesar de que Edmundo González es el presidente electo, definitivamente es María Corina Machado. Entonces, que ella esté diciendo eso me hace pensar a mí, porque hoy estoy en un punto de mi vida donde, bueno, tengo que reconocer las cosas que pueden estar a mi alcance y las que no. Y no está a mi alcance el plan o lo que ellos vayan a hacer para que esto se ejecute. Yo lo que estoy pendiente es ver de que cómo puedo ser útil en todo lo que se está haciendo para lograr el objetivo, porque quiero que se logre el objetivo.
Pero, Roderick, perdona que te interrumpa.
En Venezuela, todo... Sí, pero para terminar de responder la pregunta. Allí yo creo que hay previsto que cada uno cumpla un rol, el pueblo venezolano, la gente en la diáspora, los medios de comunicación, las personas que están articulando afuera, los gobiernos aliados, el liderazgo político, la Fuerza Armada, lo que hay dentro de las policías. Entonces, el que se llame a la gente a la calle, entiendo que responde a parte de ese plan y cumplirá su rol, para que otros también cumplan su rol.
Yo entendí, entonces, Roderick.
Yo doy un voto de confianza al liderazgo político en este momento.
Ajá, pero te repregunto, Roderick, porque fíjate que eso mismo que notaste tú en ese mensaje de María Corina Machado, hay un llamado a la decisión, a que no sea el 10, el propio 9. De hecho, el 9, Edmundo González Urrutia va a estar en República Dominicana reuniéndose con el presidente a una hora y media en avión a distancia a Venezuela, ¿no? Con Caracas. Pero esa un pueblo, quiero volverte a hacer la pregunta y hacérsela al profesor Pablo Aure. ¿Un pueblo puede, si sale masivamente, según tu criterio, desarticular a el régimen que tiene 25 años en el poder y el control de las armas, de las instituciones y todo? No sé si es una pregunta ingenua, no sé si es muy amplia, pero quiero la opinión de ambos. Comienzo contigo, Roderick.
Mira, creo que va a cumplir un papel esa manifestación en la calle, porque no es lo mismo lo que estamos viendo hoy, de las calles desoladas, con militarizadas, con todo el mundo ejerciendo un terror a la población con todos los videos que han sacado, a que tengan a la gente a la calle. Me recuerdo cuando yo estuve en Caracas en el 2017, que hacíamos para debilitar a las fuerzas del régimen.
pues cuando estábamos protestando en Caracas, veíamos cómo la policía y la Guardia Nacional se movilizaba para ciertos puntos, pero nosotros viajábamos para el oriente y entonces prendíamos la candela por allá y se movilizaban porque no tenían para ese momento mucha gente. Y ustedes se acuerdan de esas fotos y esos videos de los guardias nacionales todos cansados y reventados porque ya no aguantaban. Entonces yo entiendo que por la información que manejamos, que dentro de las instituciones de policías y militares no cuentan con la misma fuerza que tenían en el 2017, están cada vez más débiles y han tenido que redibujar la función de defensa y de protección del territorio con la creación de otras estructuras paralelas, ¿sí? Entonces yo creo que el chavismo está hoy en una desventaja importante porque además adentro de las fuerzas militares y policiales hay lazos con la resistencia y gente que está dispuesta a obedecer al nuevo gobierno. Entonces yo no te digo que es una cuestión de que si el pueblo sale o no, que va a resolver todo. Yo creo que es parte de una estrategia y un plan que está llevando adelante el liderazgo político y que hasta el momento hoy recuperó la posición ofensiva que había perdido luego de el 29 de agosto y todo lo que hizo el régimen, ¿no? Ahora hay una posición ofensiva, hay que seguir avanzando. Creo que eso puede contribuir a la caída del chavismo en los próximos días.
Le hago la misma pregunta, profesor Pablo Aures, desde Venezuela.
Bueno, yo desconozco la articulación que pueda haber entre fuerzas civiles y fuerzas militares. Lo cierto del caso es que ahorita son mayores las necesidades de la población. Cierto, siempre ha sido ese problemático, ¿no? 2017, 2016, 2014. Pero ahora tú ves los niveles de desempleo, los niveles de necesidades son mucho mayores, la devaluación es mucho mayor, el número de industrias ha cerrado. Esos son, por supuesto, la crisis es mucho mayor. Okay. Ahora, inclusive está más debilitada una fuerza armada, no es la misma fuerza armada por la cual, inclusive siendo poderosa en el año 2011, de abril, cuando salimos a manifestar allá en Caracas. Inclusive yo recuerdo que cuando me devolvía como a las 5 de la tarde, yo me volvía desilusionado por la Fuerza Armada. Luego fue que se le presentó la renuncia al señor presidente, la cual aceptó. Pero no te creas, o sea, éramos millones de personas o millón de personas marchando y sin embargo no pudimos lograr. Después fue que se le volteó el alto mando militar y algunos batallones a Hugo Chávez, y ahí fue cuando se produjo el cambio de gobierno, que haya resultado después un fiasco, eso fue una gran realidad. Bueno, ya esos militares no existen en la fuerza en Venezuela, ya lo que existe cualquier tipo de cosas que son inclusive sin escrúpulos para arremeter contra la población. Yo no creo que haya cambiado mucho la Fuerza Armada ni las fuerzas policiales del 28 y 29 de julio hasta esta fecha, al contrario, creo que ahora están como más articulados ellos, aunque no tengan la razón, aunque tengan familiares en la oposición muchísimo, aunque la mayoría de esos policías hayan votado por Edmundo y no por Nicolás Maduro, yo creo que acuérdate que ya para esa fecha, el 9, deben haber representaciones diplomáticas de esos países que respaldan a este régimen autoritario o el talante que le quieran poner. Es decir, yo creo que va a haber como mayor seguridad para hacer lo que sea necesario para evitar cualquier conflicto. ¿De qué es necesario articular a la población? Por supuesto que sí, pero con estrategia, no con improvisación. Yo creo que en este momento, ahorita que estamos hablando, es el momento de sacar cuentas. Sacar cuentas es hasta dónde hemos llegado, qué hemos logrado y si podemos seguir avanzando. Ustedes dicen que lo hemos conquistado todo, hemos ganado, le hemos ganado al régimen en todas las batallas. Mira, ¿qué representó a las primarias? Okay, que emergió el liderazgo de María Corina Machado. Pero ¿qué representó también las primarias? Que no se hizo nada con ese liderazgo de María Corina Machado porque no la dejaron inscribir. Y no solamente que no la dejaron inscribir a ella, sino tampoco a la que ella quiso. Ah, se seleccionó. ¿Quién seleccionó el candidato? Lo seleccionó fue la gente de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia. O sea, cuando dicen, han dicho que lo han impedido todo y nosotros nos hemos sobrepuesto. Mentira, no nos hemos sobrepuesto. Se ha hecho lo que el régimen ha querido hacer. La gente salió a votar en la primaria porque no tenía ningún peligro. Salió a votar el 28 de julio. Yo creo que eso fue una mala información que le dieron a Nicolás Maduro y lo embaucaron en ese zaperoco. Que el poder ahorita, en este momento, hoy, lo tenga la Fuerza Armada, no hay ninguna duda. Pero porque la Fuerza Armada sabe exactamente cuántos votos se saltaron en cada una de las mesas de votación, porque ellos tienen el sobre número uno. Es decir, el poder absoluto lo tiene la Fuerza Armada. Ahora, que cambie de la noche a la mañana, puede ser, porque los militares son leales hasta la víspera. Ahora, estos son los mismos militares de Pérez Jiménez, estos son los mismos militares del año 2002, yo lo dudo. Pero yo no quiere decir esto, querido Alejandro y querido Roderick, no quiere decir esto que yo no tenga esperanza en salir de esto, porque las mismas esperanzas y los mismos deseos del 80% de la población de salir de este régimen hambriador, bueno, siguen intactas y cada vez se van a multiplicar. Lo que a mí me preocupa es tirarse una aventura para el 9 de ahorita de enero, que puedan inclusive soslayar, no la esperanza, soslayar ese espíritu combativo que pudiese seguir amalgamándose con el liderazgo en este momento de María Corina Machado, que nadie puede dudar que ella es la vocera indiscutible de la oposición en Venezuela. Eso es una gran realidad.
Nos quedan menos de 3 minutos, Roderick, pero me gustaría agregarle a este análisis que han hecho ustedes el tema de la fuerza militar, porque Edmundo González ha hecho un llamado en las últimas horas también en sus redes sociales a ellos. Es la pieza que faltaría para poder, como describió muy bien el profesor Aure, que pasó ya en una oportunidad en Venezuela, el pueblo en las calles, pero un alto mando militar volteado a Hugo Chávez Frías. Nos quedan 3 exactamente. Así que te doy paso para que me expliques esto.
Creo que es importante, claro, la Fuerza Armada, y creo que el mensaje de María Corina y Edmundo González ha sido cónsono en ese sentido, ofreciendo las garantías para que ellos cumplan con su llamado, su deber constitucional. Lo ha pasado el nuevo comandante en jefe de un video anoche. Entonces, sí, se le está dando una importancia a la Fuerza Armada que es necesaria. Porque ¿qué se va a hacer? O sea, no se puede llegar y exterminar a todos los militares. Hay una institución armada que está allí, y hay militares patriotas que están allí, que sabemos que existen, y que además se puede comprobar porque uno de los mayores segmentos de la sociedad que ha sido perseguido desde el 29 de agosto con mayor saña y crueldad ha sido a los militares venezolanos y sus familiares. Entonces, que se digan que no, que ellos están bien, que ellos están chéveres, que no hay problemas con ellos, creo que no estoy de acuerdo con esa opinión. Yo percibo otra realidad, incluso estando desde afuera. Entonces yo creo que es importante la participación de ellos y será definitivo lo que ellos vayan a hacer en torno a la permanencia del poder de Nicolás Maduro. Ya después de eso, ya las personas que vayan a asumir el gobierno junto con Edmundo González y con María Corina como vicepresidenta, ellos tendrán entonces que entrar en un proceso de negociación y reacomodo dentro de las fuerzas para que haya un proceso también de reestructuración de la Fuerza Armada. Porque esa Fuerza Armada, como está así nadie va a respetar a Venezuela con esa institución. Así que ahorita creo que hay que enfocarse en salir de esta gente. Yo no opino lo mismo que en este caso el profesor dijo ahorita, mi querido profesor, porque le tengo cariño, sobre el tema de María Corina y la elección de Edmundo. Creo que sí ha hecho con su liderazgo cosas importantes, con el tema de las primarias, con el tema de las elecciones.
Se nos cayó Roderick.
Y bueno, va a dejar de hacer todo, pero creo que se impuso la buena voluntad del pueblo venezolano, primero con hacer las primarias sin el CNE y sin la falsa oposición, y en consecuencia todo lo que se ha logrado hasta acá, y por eso es que estamos acá y que esta semana será decisiva.
Bueno, y la seguiremos monitoreando a través de este espacio. Les doy las gracias a Roderick Navarro y al profesor Pablo Aure por sus análisis. Profesor, usted que está en Venezuela, cuídese bastante. Como dice Roderick,
un abrazo para ambos.
Sí, señor, lo queremos bastante y lo queremos sano.
Cuídese
igual, bastante.
Igual, eche para adelante. Muy bueno lo de Roderick. De verdad que me gusta la juventud con ese ímpetu.
Nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo. Tony hicimos en los controles técnicos, Ayas Bazán en la producción del espacio. Y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.